Los seres humanos fueron creados por Dios para sí mismo, pero se mantienen ocupados y alejados de Él. ¿Por qué? Por ganarse la vida. Nada mantiene a la gente apartadas de Dios más que sus oficios. Consideren el mundo de hoy. ¿Quién no está ocupado con su trabajo o con su educación a fin de prepararse para una profesión u oficio? Aunque la mayoría de la gente está ocupada, casi nadie está ocupado con Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. El Señor Jesús, después de su investidura, estaba completamente preparado y equipado para comenzar el ministerio que le había sido encomendado. Él comenzó su ministerio terrenal anunciando el jubileo de gracia, en el cual proclamó libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista. De esta manera introdujo el año agradable del Señor, que no es otra cosa que el jubileo. Es improbable que antes de Lucas 4 los judíos entendieran lo que Isaías 61 decía en relación con el jubileo, que no es otra cosa que el año agradable del Señor. Pero como veremos hoy y en los próximos Estudio Vida del Evangelio de Lucas, el vivir de Cristo y su ministerio manifestaron la plena realidad de dicho jubileo. Por medio de Cristo, nosotros, los verdaderos cautivos y ciegos, recobramos nuestra libertad y nuestra vista. En el programa de hoy, nos acompaña Sterling Bayasi para darnos los comentarios. Saludos, Sterling. Bienvenido una vez más.
Gracias. Verdaderamente disfruto el Evangelio de Lucas. Es un deleite inagotable percibir la humanidad divinamente enriquecida del Señor Jesús y ver la expresión de sus atributos divinos mediante sus virtudes humanas.
Hoy continuaremos con el tema del jubileo, del cual habló el Señor Jesús cuando inició su ministerio terrenal. El tema del jubileo aparece por primera vez en Levítico 25, pero también lo encontramos en Isaías 61. Como mencionamos en la introducción, en Lucas 4 el Señor cita directamente del libro de Isaías. Dice así Lucas 4 del 17 al 18. Y se le dio el rollo del profeta Isaías, y abriéndolo, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Es interesante que el Señor, al iniciar su ministerio, haya hecho referencia a la provisión del jubileo en el Antiguo Testamento. Probablemente muchas personas hoy no entiendan a cabalidad lo que significa el jubileo. Y, por supuesto, tampoco los judíos de aquella época estaban claros respecto a las palabras de Isaías. Sin embargo, el jubileo es uno de los componentes maravillosos del libro de Lucas, ¿verdad?
Sí, de hecho, el jubileo es un tema central en el ministerio del Señor Jesús presentado en el Evangelio de Lucas. Podemos decir que el punto crucial de este Evangelio es la persona de Cristo, quien es el Dios hombre. Cristo es el Dios completo y un hombre perfecto, que expresa la divinidad a través de su humanidad. En su ministerio terrenal, Él expresaba los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. Él es una persona maravillosa e indescriptible, quien fue puesta a prueba por Satanás en el desierto, derrotó al enemigo y fue aprobado por Dios. Esta persona está calificada para proclamar el jubileo, como cumplimiento de la tipología en Levítico y la profecía en Isaías. Jesús proclamó el jubileo al leer el rollo de Isaías en la sinagoga, en el pueblo donde fue criado, Nazaret. Es como si hubiera dicho, «En este día se han cumplido las Escrituras, porque la era del Nuevo Testamento es el año de jubileo. Es el tiempo de mayor bendición, no para aquellos que son ricos, sino para aquellos que son pobres, los que están perdidos, los que han sido despojados del disfrute de Cristo, los pecadores, los ciegos, los muertos y aquellos carentes de las cosas divinas». Por el lado negativo, el jubileo es una proclamación para liberar a los cautivos de la opresión, para liberarlos del poder de las tinieblas. Pero no solamente hemos sido liberados de algo, sino que hemos sido introducidos en el disfrute de Cristo, quien es nuestra herencia por medio de su obra redentora. Así que hemos sido restaurados, recobrados, traídos de vuelta al disfrute de Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos en el jubileo? Lo sabemos sencillamente por el hecho de que estamos disfrutando al Señor Jesús como nuestra porción todo inclusiva.
En el próximo segmento repasaremos Lucas 5 del 1 al 11, que narra la historia en la que Jesús llama a sus primeros discípulos. Leamos ahora estos versículos. Dice así la Escritura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le pidió que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a las multitudes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas confiado en tu palabra echaré las redes». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora pescarás a los hombres para vida». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Qué historia tan maravillosa! Comencemos ahora el Estudio Vida con Winnesley.
In this section, we have seven cases.
En esta sección, tenemos siete casos.
The number one case is this, attracting the occupied.
El número uno es atraer a los ocupados.
The calling of the first.
Los primeros cuatro discípulos fueron llamados con el llamamiento que atrae a los que están ocupados. Nosotros, los seres humanos caídos, no nos damos cuenta de cuán caídos estamos, no solo en el pecado, sino también en nuestras ocupaciones. Si les pregunto a ustedes cuál es su ocupación, o sea, cuál es nuestra ocupación o nuestro negocio o nuestro oficio, es decir, en qué manera nos ganamos la vida, podemos decir que los seres humanos caídos estamos ocupados con el ganarnos la vida. Esto es por el lado positivo. Por supuesto, es necesario que trabajemos. Todos tenemos que trabajar. Y Pablo ordenó a los creyentes que trabajaran para ganarse la vida, en 2 Tesalonicenses 3. No debemos depender de otros para que nos mantengan. Necesitamos tener un empleo. Sin embargo, el problema está en que nuestra ocupación nos mantiene ocupados y alejados de Dios. Los seres humanos fueron creados por Dios para sí mismo, pero se mantienen ocupados y alejados de Él. ¿Por qué? Por ganarse la vida. Nada mantiene a la gente apartada de Dios más que sus oficios. Consideren el mundo de hoy. ¿Quién no está ocupado con su trabajo o con su educación a fin de prepararse para una profesión u oficio? Aunque la mayoría de la gente está ocupada, casi nadie está ocupado con Dios. Al contrario, prácticamente todos están ocupados con otras cosas en lugar de Dios.
Sterling, no existe nada en esta narración que indique que Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estuvieran ocupados o entretenidos con algo pecaminoso. El Señor simplemente los llamó a que dejaran sus trabajos, es decir, lo que los ocupaba. Esto es algo que muchos no perciben, ¿verdad?
Muy pocos, en verdad, debido a que la gran mayoría están ocupados. Podemos anticiparnos a sus razones. Es posible que algunos digan, ¿no debemos ganar la vida? ¿No tenemos que ser prácticos? ¿Nos dice la Biblia que debemos trabajar a fin de proveer para nuestras necesidades e incluso para ofrendar al Señor? Por supuesto, es necesario trabajar y ser responsables en cuanto a ganarnos el sustento diario a fin de proveer para nuestras familias. El punto crucial aquí es que Satanás, el diablo, ha usurpado a las personas valiéndose de la necesidad de tener un empleo apropiado. Lo que sucede es que el afán del trabajo deja muy poco tiempo en nuestras vidas para Dios. Lo que ha sucedido es que los creyentes han llegado a dedicarse tanto a sus trabajos que han descuidado su relación con Dios y han olvidado que están aquí en la tierra por causa de su economía. Debemos estar claros que Dios no nos está llamando a que abandonemos nuestras responsabilidades humanas y que dejemos de trabajar. Más bien, Dios nos llama a salir de la usurpación del enemigo, quien nos atrapa por medio del trabajo. En otras palabras, necesitamos tener un trabajo sin que nuestro corazón esté atrapado, cautivado u ocupado. Trabajamos, sí, pero nuestro ser no está ocupado con el trabajo. Más bien, nuestro corazón tiene plena cabida para el Dios triuno. Mientras no respondamos al llamado respecto a salir de tal ocupación y enredo, no podremos experimentar el jubileo ni tampoco podremos ser uno con el Señor de manera práctica.
Así es. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee.
Los primeros cuatro discípulos fueron llamados, o sea, atraídos por el Señor, no para salir de una vida pecaminosa, sino para salir de las ocupaciones. Los primeros dos eran dos hermanos en la carne, Pedro y Andrés, que estaban ocupados pescando. La segunda pareja eran Jacobo y Juan, y ellos estaban ocupados remendando redes. Todos estaban ocupados. Si le decimos a alguien que venga a escuchar el Evangelio o a asistir a una reunión, nos dirá, no tengo tiempo, estoy ocupado. Así que esta es la razón por la cual el Salvador hombre hizo algo para atraer a algunos que estaban ocupados. Satanás siempre está ocupado para mantener a la gente ocupada con ganarse la vida. Cuando Moisés le dijo al faraón que dejara que el pueblo de Dios se fuera, faraón hizo todo lo posible para que ellos estuviesen ocupados. Ellos se mantuviesen ocupados con sus oficios. De igual manera, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban atareados y ocupados. Sin embargo, el Señor Jesús fue a ellos, los atrajo y los llamó. En Mateo y Marcos no dice cómo el Señor hizo algo para atraer a Pedro y a los otros que le siguieron. Pero en Lucas 5, cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, Él realizó un milagro relacionado con la pesca. Este milagro atrajo a Pedro al Salvador hombre. Unos años más tarde, después de la resurrección del Señor, parecía que Pedro no tenía nada que hacer y anunció que se iba a pescar. Y varios le siguieron. Y puesto que habían regresado a sus antiguos oficios, el Señor Jesús volvió en resurrección para realizar otro milagro relacionado con la pesca, con el fin de atraer una vez más a Pedro. Así que el Señor Jesús le hizo dos milagros a Pedro para atraerlo, para llamarlo.
La atracción que sobre nosotros ejerce nuestro trabajo y ocupación es muy fuerte. Y eso está claramente demostrado con el ejemplo de Pedro. El Señor Jesús no solo llamó a Pedro a que dejara su ocupación una vez, sino que incluso después de su muerte y resurrección, Pedro volvió a su antigua ocupación, así que hubo la necesidad de hacerle otro llamado.
Eso es lo que la Biblia dice. Pedro ciertamente nos representa a todos nosotros en cuanto a este asunto. Cuando Pedro fue llamado a que saliera de su ocupación por primera vez, el Señor efectuó este llamamiento por medio de un milagro de pesca y lo atrajo a sí mismo. Días después de la resurrección del Señor, Pedro dijo que volvía a pescar. Obviamente, él y los otros no estaban seguros qué era lo que tenían que hacer, y por eso regresaron a su antigua ocupación. Pero el Señor llevó a cabo un segundo milagro relacionado con la pesca, manifestándose de esta manera para atraer a sí mismo otra vez a Pedro y los otros. El énfasis que quiero dar aquí no es el milagro, ni nuestra necesidad de un doble milagro. Más bien, quiero recalcar nuestra gran necesidad de ser atraídos al Señor y por el Señor. Únicamente esta atracción poderosa, como la de un imán gigantesco, puede sacarnos de nuestra ocupación y toda usurpación. Por supuesto, aquí me refiero a la ocupación en un sentido negativo. Si a nosotros nos dicen que no debemos estar ocupados, sino que debemos consagrarnos al Señor, eso no funciona. Necesitamos que la maravillosa persona del Dios hombre que nos aparezca y nos atraiga a sí mismo. De esta manera seremos motivados intrínsecamente a dejar todo y seguirlo a Él.
En el segmento final escucharemos que esta historia no revela la capacidad del Señor en cuanto a hacer milagros, sino que nos revela la atracción que Él ejercía por causa de su preciosa humanidad. Continuemos con Winnesley.
Dos hermanos estaban pescando. Y el Salvador hombre vino a ellos. No había nada malo en lo que ellos estaban haciendo. Ellos simplemente estaban haciendo su trabajo. Pero es muy extraño que ambos fueran pescadores profesionales. Y es posible también que el lago estuviera lleno de peces, que haya peces en abundancia allí. era el lago de Galilea, y el tiempo también era apropiado. No obstante, no pescaron nada. ¿Qué sucedió entonces? El Señor en su soberanía debió de haber mantenido los peces alejados de la red de Pedro. ¿Quién hizo esto? ¿El hombre? Por supuesto que no. Fue Dios. Esto no fue obra de sus virtudes humanas, sino de sus atributos divinos. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque Él tenía la intención de atraer a estos dos hermanos a Él mismo. Cuando vino el momento apropiado, el Señor mandó a los peces que se acercaran, y como resultado, encerraron una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Aquí el punto importante es que en este milagro podemos ver tanto las virtudes humanas del Señor como sus atributos divinos. Las virtudes humanas expresan los atributos divinos. Sin el capítulo 5 de Lucas, no podríamos entender cómo estos dos hermanos fueron atraídos. La intención de Lucas 5, del 1 al 11, es mostrarnos cómo el Salvador hombre se condujo en su ministerio, en sus virtudes humanas, con sus atributos divinos. Esto atrajo no solo a Juan y a Jacobo, sino a muchos más. Y esto es lo que nos atrae a nosotros y salva y gana a las personas. Esta es la manera en que el Salvador hombre lleva a cabo su ministerio.
Sterling, me gusta esta última frase. Esto es lo que atrae, salva y gana a las personas. Esta es la manera en que el Salvador hombre lleva a cabo su ministerio. Así que no se trata simplemente de que el Señor haga milagros, sino que su persona expresa los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. Esta es una característica del Evangelio de Lucas, ¿verdad?
Sí. El Evangelio de Lucas nos revela la esencia de la persona y obra del Salvador hombre. ¿De qué manera lleva a cabo el Salvador hombre su ministerio? Al expresar la divinidad en la humanidad, es decir, expresando los atributos divinos en las virtudes humanas. Tal manifestación de Dios en el hombre es muy atractiva y magnética, y es la clave del ministerio terrenal de Cristo. Quiero darles ahora una aplicación breve, advirtiéndoles que estoy hablando en principio. Ciertas personas hoy en día enfatizan los milagros. Yo me pregunto si esos milagros son genuinos o no. La preocupación que tengo es lo que pretende expresar la persona que hace los milagros, ya que esa no es la manera en que el Salvador hombre llevó a cabo su ministerio. Si somos uno con el Señor Jesús, si lo estamos disfrutando y le estamos sirviendo, entonces debemos permitir que, así como Pablo, Cristo viva en nosotros la misma vida que Él vivió en la tierra, tal como se narra en el Evangelio de Lucas. De esta manera, el Señor se podrá expresar por medio de nosotros. Esa es la manera en que Él ministra y esa es la clase de persona que Él es. Dios desea reproducir a Cristo en millones de creyentes para que Él pueda vivir otra vez su vida en cada uno de nosotros. Necesitamos tener el punto de vista de Dios. Es cierto que el Señor hizo un milagro, pero la función de este milagro estaba subordinada a la expresión de la persona. Lo que se revela aquí no es tanto el milagro en sí, sino lo misterioso que es Dios manifestado en la carne. La divinidad fue expresada en la humanidad. Los atributos divinos fueron expresados en las virtudes humanas. Este es el Cristo revelado en el Evangelio de Lucas, y nosotros necesitamos a este Cristo cada día.
Y yo simplemente puedo decir amén. Sterling, muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy.
Es un disfrute reunirnos en torno a Cristo, una persona maravillosa. Gracias por invitarme.
Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.